en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 14. A partir del versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volverse, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a intentar continuar con las consideraciones del miércoles pasado. Que giraban fundamentalmente en cuanto a la manera como el Señor Jesús se dirigía a Dios como Padre. Y el miércoles pasado pues hablábamos no sólo de la actitud que el Señor Jesús tenía en la oración al Padre, sino que nos deteníamos también en la consideración de qué manera se dirigía al Padre, en el sentido de por qué nombre le llamaba. Una de las cosas que intentábamos estudiar el miércoles pasado era que, sobre todo en los documentos que se denominan como los evangelios, en relación a todas las cosas que los evangelistas narran que Jesús decía, es necesario tener en cuenta la lengua en la que Jesús hablaba. Como sabemos, los evangelios y todo el Nuevo Testamento están escritos en griego, que era, por así decir, la lengua más universal de aquellos momentos de la historia cuando los documentos novotestamentarios fueron escritos. Pero el Señor Jesús no hablaba en griego. El Señor Jesús hablaba en arameo y hablaba además, por datos que los evangelios tienen, algunos de los cuales consideramos el miércoles pasado, hablaba en un arameo dialéctico perteneciente al norte de Palestina, es decir, con el acento y con los vocablos típicos del arameo de los galileos. Así que también es importante tener en cuenta que tampoco hablaba hebreo, porque la lengua que hablaba el pueblo judío en la época de Cristo no era el hebreo. El hebreo era el idioma oficial que se utilizaba en los actos más solemnes de ese pueblo, especialmente en el culto que ellos rendían a Dios. Pero el pueblo hablaba en arameo, que es la lengua que habían aprendido cuando estuvieron cautivos en Babilonia por más de 70 años, donde perdieron casi del todo su lengua, natural, su lengua materna, y volvieron hablando arameo, aunque fueron poco a poco recuperando el hebreo, como ya prácticamente lo tienen conseguido en el día de hoy. Pero ha mediado 2000 años entre que se escriben los documentos del Nuevo Testamento y la época actual. Bien, pues el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero hay algunas palabras que no están escritas en griego, que están transliteradas de las palabras del arameo que Jesús decía, y son muy pocas. En cuanto a la oración, Jesús se dirigía a Dios como Padre en la mayoría de las ocasiones que están registradas en los evangelios, y es precisamente en la porción en que hemos leído que encontramos una alusión al vocablo arameo con el que Dios invocaba a Dios como Padre en oración, y es el término Abba. Este término se encuentra solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Esta es una ocasión, y al final del estudio, si da tiempo, veremos los otros 2 lugares donde se encuentra, que ya están fuera de los evangelios. Se encuentra en 2 epístolas del apóstol Pablo. Bueno, pues este Abba es una transliteración del término arameo que Jesús empleaba para dirigirse en las oraciones a Dios como Padre. Y ya el día anterior dábamos las 3 traducciones por las que este término se puede traducir. Significa, es un término muy familiar, por eso llama muchísimo la atención, porque no tenemos en la escritura nadie que se dirija, digamos, directamente a Dios como Padre llamándole Abba, más que el Señor Jesús, pero sí tenemos recomendaciones de hacerlo en época posterior a esta que estamos viendo para los creyentes. Bien, pues este término significa papá, pero tiene un sentido afectivo muy entrañable, y es una manera muy familiar de tratar a Dios como padre. También se puede traducir por papaíto, como si fuese un diminutivo de papá, y por padre bien amado. Pero en realidad, cualquiera de las 3 traducciones posibles y válidas hace referencia a que Jesús trataba a Dios con una familiaridad que sus contemporáneos no se atrevían a hacer. Y quizá por la importancia de cómo Jesús hablaba con Dios como Padre, y el término que empleaba, Marcos, que escribió fundamentalmente para personas que no eran judíos, pues transmitiera el término para que realmente nos enterásemos de qué manera Jesús invocaba a Dios como Padre. Bueno, vamos a tener alguna consideración sobre este momento de la oración de Jesús a Dios en Getsemaní. Hay otras porciones de la Escritura que nos hablan de otras oraciones. Esta es una oración, o son unas oraciones que Jesús hace, muy breves, muy cortas, muy importantes, y que ocurren en un momento, digamos, álgido, en un momento fundamental de la historia de la salvación. Porque si pudiésemos, o si quisiésemos, mejor dicho, encontrar momentos importantes de la vida de Jesús para escoger aquellos momentos que nos pueden parecer más trascendentes y más trascendentales, desde mi punto de vista, el primer momento que hay que escoger es lo que ocurre en Getsemaní. Otro momento importante de la vida de Jesús es lo que ocurre cuando es tentado, y otro momento importantísimo de la vida de Jesús es lo que ocurre cuando resucita Lázaro. Pero si yo tuviese que escoger un momento donde la dimensión humana de Jesús de Nazaret se presenta de manera más clara, más profunda y más trascendente, para mí no existe momento superior al momento de Getsemaní. Porque aquí en Getsemaní se está definiendo el momento, o uno de los momentos fundamentalísimos, claves de la historia de la salvación. Y además encontramos a un Jesús que resulta un tanto contradictorio con el Jesús que multiplicaba los panes y los peces, con el Jesús que resucitaba a los muertos, con el Jesús que curaba a los enfermos, con el Jesús que andaba sobre las aguas. Es decir, hay muchas manifestaciones de Jesús donde se ve la gloria y el poder de Jesús, que no es necesario recurrir para ver esa gloria de Jesús a que Él era Dios, sino sencillamente como el segundo Adán y sin pecado podía manifestar esa gloria que manifestó a lo largo de los años que se historian de su existencia. Pero aquí hay un contraste. Aquí vemos a un Jesús que pasa por una situación interior, que vive en la esfera de su intimidad una tragedia inenarrable, inexplicable y para nosotros, desde el punto de vista racional, incomprensible, pero real, y que además forma parte fundamental de la historia de la salvación. Es importante quizá considerar por un momento el tiempo y el espacio en el que esto ocurre, es decir, ver esto en el tiempo. El tiempo es el tiempo que el Señor Jesucristo considera que es la hora, una hora especial, no una hora cualquiera de su vida, sino la hora de su vida. Y la hora de su vida es el momento en que se decide que se va a verificar en la historia el plan económico de Dios para la reconciliación de todas las cosas con Dios. Es decir, el momento en que se va a plasmar en la historia de los hombres la historia de la salvación. Por lo tanto, esta hora es una hora especial que él califica como su hora y como que ha llegado su hora. no es una hora concreta de un día concreto. Es una hora que pertenece al tiempo de Dios, que se nos escapa a todas las consideraciones que nosotros hagamos sobre el tiempo. Es decir, por una parte hay que ubicarlo en el tiempo, pero es también ubicarlo en el espacio, porque este Jesús que vemos en Getsemaní, que llora y que le pide a Dios cosas que parecen absolutamente contradictorias con todo lo que ha dicho a lo largo de su ministerio, pues lo realiza en un lugar determinado. O sea que no solamente conviene tener en cuenta el tiempo, sino tener en cuenta también el espacio. Y digo tener en cuenta el espacio porque el gran drama que se deviene en Getsemaní está minimizado, cuando no casi ridiculizado por nosotros, precisamente por los creyentes. Nos hemos forjado, y yo recuerdo en mis primeros pasos en el Evangelio, cuando se celebraban las famosas Semanas Santas y había iglesias que tenían pues cada día de la semana pues digamos una predicación en relación en qué hizo el Señor el lunes de esa última semana, qué hizo el martes, qué hizo el miércoles, el jueves, etcétera, toda la semana. Pues yo escuché muchas predicaciones sobre Getsemaní y más me quedaba lo que oía que lo que la palabra de Dios decía. Y lo que oía es que el Señor había llegado a un huerto y que el huerto, pues tal y como se describía, pues se hablaba pues de los olivos y de los árboles, y toda la imagen que se daba del huerto es como que podía ser una especie casi de vergel. Y es verdad que luego después allí el Señor pues decía las cosas que decía y lo pasaba muy mal, se profundizaba muy poco en lo que el Señor decía, se pensaba menos. Y la imagen es que era un huerto como, bueno, pues un huerto con árboles preciosos y no sé qué cosa. Y la palabra de Dios no dice eso. O sea, hay que desmitologizar, porque el lugar donde Jesús va no es un jardín de delicias, desde el punto de vista del terreno en el que él estuvo. Es verdad que dice la palabra de Dios que tenía la costumbre de salir por las noches al Monte de los Olivos, y probablemente siempre iba al mismo lugar, pero nadie lo sabe. El Monte de los Olivos está enfrente, al este de la ciudad de Jerusalén, o sea, hacia el oriente de la ciudad de Jerusalén, y es una falda de una montaña. Esa parte cae sobre Jerusalén, la parte oeste de esa montaña cae sobre el este de Jerusalén, y la parte este de esa montaña cae a la otra parte donde estaba la ciudad de Betania, entre otros lugares. Y no es un monte muy grande, pero es un monte que está lleno de parcelas, y parece ser que esas parcelas son muy antiguas, tienen mucha historia, y que cabe la posibilidad de que algunas parcelas de las que hay allí están cerradas con piedras, como aquí en Asturias, en zonas de aldea, se cierran los prados o las parcelas con muros de piedras, ¿no? Bueno, pues cabe la posibilidad de que algunas de esas parcelas, alguna de ellas se lleva a los turistas y se dice, probablemente Jesús estuvo en este lugar. Nadie se atreve a decir estuvo aquí, porque todas son semejantes y no son jardines. Es verdad que hay olivos, por eso se llama el Monte de los Olivos, porque está poblado de olivos, aunque ahora ya hay muchísimos menos que en la época que el Señor Jesús vivía, y que se nos historia esta circunstancia, pero allí lo que hay es una tierra, en cierto sentido, árida. No hay un vergel allí. Los olivos no convierten aquello en un vergel. Y probablemente por la noche, muchos de aquellos parcelas o terrenos, ¿no?, pues son muy sombríos, ¿no?, y posiblemente no muy acogedores, salvo el hecho de que alguien pudiese estar de alguna manera extasiándose en un sentido metafórico, porque está viendo, o en la época de Jesús estaba viendo, la ciudad de Jerusalén, en una parte muy importante, estaba viendo el templo, estaba viendo algunas puertas del templo, algunas de las puertas famosas de esa ciudad, que estaban en aquella época, digamos, adornadas con luces y con antorchas, y probablemente por la noche, la visión que había desde ese lugar de los olivos y de la ciudad de Jerusalén, con un cielo estrellado, pues podía ser bastante impresionante, especialmente para un judío. Pero la Biblia dice, vinieron pues a un lugar. Y aquí es donde, ¿qué significa el término que se emplea aquí? En Marcos y en Mateo se emplea el mismo término. Se dice, si vamos a Mateo, al capítulo 26 de Mateo, dice que entonces llegó Jesús con ellos, verso 36 del capítulo 26, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Es decir, llegó a un lugar. El término es lugar. Si miramos en Lucas, en el capítulo 22, que también se narra esta secuencia tan importante de la vida de Jesús, dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, el término que emplea Lucas en el griego para lugar no es igual que el que emplean Marcos y Mateo. Pero aunque Marcos y Mateo emplean un término y Lucas emplea otro, la significación del término de Marcos y de Mateo, que tiene sentido que Marcos y Mateo empleen el mismo término, porque no existe hoy prácticamente ninguna duda de que Mateo estructuró su evangelio sobre el esqueleto fundamental del evangelio de Marcos, y que este evangelio de Marcos fue el primer evangelio. Luego, si Mateo, aunque era un testigo presencial, pero Marcos en parte también lo era, emplearon el mismo término, hay que prestar mucha atención a esto. Luego vamos a encontrarnos con un Lucas que no es testigo presencial, que emplea un término distinto, pero exactamente con el mismo significado. ¿Y qué significan los términos que emplea? Hacienda o granja. Sitio o campo. También terreno. Espacio. Región, país y territorio. En definitiva, el sentido es de una hacienda o granja, no de un huerto precioso donde el Señor sufre muchísimo. El Señor sufre aquí como jamás sufrió en su vida. Voy a decir más, bastante más que en la cruz. Me atrevo a decir eso. Y puedo estar equivocado, pero me atrevo a decir que bastante más que en la cruz. Y luego diré por qué digo esto, sin ningún afán de dogmatizar ninguna interpretación de la Escritura. Que hay que pedir al Señor que nos ayude a que cada uno pues veamos aquello que el Señor quiere que veamos. Pero creo que nunca Jesús de Nazaret sufrió como en este lugar. Y no sufrió en un lugar precioso. Sufrió en un lugar de trabajo, en un lugar de labranza, en un lugar de tarea. Es decir, no era un huerto precioso. Era una tierra que probablemente se trabajaba, y allí, aparte de las olivas, que nosotros llamamos aceitunas, probablemente pues también recogían otras cosas. Pero van muy de acuerdo los términos que se utilizan para lugar con que se llame Getsemaní, porque Getsemaní significa prensa de aceite. Lo que quiere decir que aquel era un lugar de trabajo, y un lugar de trabajo donde se prensa, digamos, las aceitunas, y donde sale el aceite, ni siquiera podemos pensar que era un lugar limpio. Eso hace pensar que era un lugar donde la gente trabajaba, donde había instalado unos mecanismos ya de tipo casi de manufacturas para fabricar una serie de productos. O sea que todo lo contrario de que fuese un huerto de delicias donde el Señor lo va a pasar muy mal. Pero hay más. Hay un evangelista, y aquí es donde alguien podrá estar pensando y diciendo, ah, pues yo conozco un evangelista que sí lo llama huerto. Pues claro que sí. Hay un evangelista que lo llama huerto y lo describe como huerto, pero vamos a ver qué es lo que significa. Es Juan. El Evangelio de Juan, que ya no es de los sinópticos, es un evangelio, digamos, que enfoca los hechos y la vida de Jesús desde otra perspectiva distinta, en cierto sentido más teológica que los otros evangelistas, solo en cierto sentido, porque nadie como Lucas desarrolla lo que es el concepto de salvación en el Nuevo Testamento respecto a los documentos denominados evangelios. El capítulo 18 de Lucas dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, habla de lo que Jesús dijo en la sobremesa después de lo que se llama la cena de la Pascua, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Y aquí se emplea un término distinto del de Lucas y del de Marcos y de Mateo, en el cual entró con sus discípulos. Ahora, más adelante vuelve a mencionarlo en el capítulo 18 y en el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Ahora, vamos a ver, esta palabra que se emplea para huerto se sigue utilizando en este Evangelio de Juan y se clarifica su sentido. Y se clarifica su sentido nada menos que haciendo referencia al lugar donde Jesús fue sepultado y haciendo referencia a cómo se califica este lugar del sepulcro de Jesús. En el capítulo 19 y en el versículo 41 de Juan leemos lo siguiente: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ningún. ¿Qué términos utiliza Juan para lugar? El mismo que utiliza Lucas para hablar de Getsemaní. El mismo. Es decir, donde enterraron al Señor era un terreno, era un espacio, era una especie de granja o lugar donde se trabajaba, y allí había en una roca un sepulcro que era del dueño del terreno, y que además sabemos quién era el dueño del terreno, que se llamaba José de Arimatea. Tenemos todos los detalles. Para describir el lugar donde se enterró a Jesús se emplea el mismo término en Juan que emplea Lucas para hablar del lugar donde Jesús oró en Getsemaní. Y el término de Lucas, ya dije antes, que tiene los mismos significados que el de Marcos y que el de Mateo. Y había un huerto. Ahora vamos a ver qué sentido tiene lo del huerto y por qué yo he dicho que hay que traducirlo por hacienda o granja. En ese huerto donde fue enterrado el Señor, que tampoco era un huerto con lirios y con flores y con nada de eso, era un huerto donde se trabajaba y se producían cosas, donde el Señor fue puesto, ¿qué ocurrió? Allí ocurrió algo con una mujer llamada María Magdalena. Y vamos a ver entonces de qué se trataba en ese huerto. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, pues se nos narra lo que pasó cuando esta mujer llegó y encontró el sepulcro abierto. Dice, por ejemplo, el versículo 14: Habiendo dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo te lo llevaré. ¿Qué significa huerto en Lucas? Un lugar de hortalizas. Cuidado por un hortelano. El término que se emplea para hortelanos es el mismo término que emplea Lucas para huerto, pero con el añadido de granja o lugar de trabajo o terreno o espacio, y la segunda parte significa o da el sentido a la segunda parte al señor que cuida ese terreno, ese huerto o esas cosas. Bueno, pues aunque parezca que esto no tiene importancia, sí la tiene, porque no nos conviene introyectar a nuestra fe con muchos mitos que vamos adquiriendo por herencia. Y yo tengo que confesar que durante mucho tiempo jamás me preocupé de analizar si realmente era un jardín, como siempre se me decía, un huerto, y la idea es que era un huerto precioso, que había no sé cuántas cosas, casi romántico, de analizar si realmente la Biblia decía eso, o esto era pues algo que, bueno, pues que se arrastraba a través de los siglos y que naturalmente también procedía de la hermenéutica, de la interpretación de la escritura del catolicismo romano, que el protestantismo, y sobre todo ya es lamentable que el protestantismo de lo que se llaman cristianos evangélicos haya heredado de esto. Podemos entender lo del protestantismo reformado, pero de nosotros ya es menos entendible. Bien, una vez dicho esto, que el lugar no era nada agradable, pues a Jesús le ocurren una serie de cosas impresionantes. Entonces aquí también vamos a hablar de lo que logra Dios, y vamos también a desmitificar algo de las interpretaciones de cómo se interpreta esto que ora Dios. Y no voy a decir mi idea, pero voy a decirles que estos días recibí una alegría muy grande al descubrir que hace casi 2000 años personas que se las recuerda hoy por ser fundamentales en la historia de la Iglesia pensaban de lo que pasó en Getsemaní más o menos como pienso yo. Y como yo pienso, es un pensamiento heterodoxo para la mayoría de la gente en cuanto a lo que Jesús pide y lo que Jesús no pide. Es un pensamiento un tanto heterodoxo y además ha sido criticado. Ha sido criticado, no diciendo mi nombre, pero sí mencionando que hay una persona que piensa de que en Getsemaní pasó no sé qué y pasó no sé qué. Y bueno, está clarísimo el tema, dado el contexto donde esto ha sido criticado. Que eso a mí ni me va ni me viene, no me importa. Pero recibí un alivio a ver que una de las personas de más peso en la historia de la Iglesia tenía una percepción de lo que pasó con Jesús y un análisis tan claro que resulta que pensábamos igual y estamos separados pues por 1900 años como poco. Por 1900 años como poco. Claro, somos una minoría, porque al mismo tiempo yo comprobé padres de la Iglesia de esa misma época que dicen lo que la mayoría de nosotros sigue diciendo hoy. Por lo tanto, esta persona que luego mencionaré y yo somos una minoría. Pero yo considero que este hermano fue una minoría honrosísima, porque todo lo que escribió es de una capacidad y penetración teológica realmente asombrosa. Que él, en los primeros siglos del cristianismo, hablase de la economía de la salvación en el sentido teológico que hoy se habla, es algo increíble. Y sin embargo lo hace. Luego después diré de quién se trata. Bueno, pues en primer lugar, una de las cosas que quizá esto, pues a lo mejor lo hemos tenido en cuenta, es en qué posición oró Jesús. Parece que no tiene importancia y que yo estamos hablando de la oración y vamos a hablar de la oración y estoy tocando cosas que están al lado de la oración, ¿no? ¿En qué posición oró Jesús? No quiere decir con esto que nosotros tenemos que orar en esa posición, ¿eh? Porque el mismo Jesús nos enseñó que se puede orar en cualquier lugar, ¿eh? Y además, para la oración personal e individual hay unas recomendaciones muy claras, que además ya se han expuesto aquí por otros hermanos y por nuestra querida hermana Sara González en diversas ocasiones, ¿no? Sobre el Padre Nuestro. ¿En qué posición oró Jesús? Como un oriental. Cuando vemos en las ilustraciones y dibujos a Jesús orando de rodillas en Getsemaní con el cuerpo derecho, estamos falseando la historia. Y estamos falseando la historia y estamos falseando documentos históricos fidedignos, los más fidedignos que son los evangelios. Oró como los árabes oran a la salida del sol o a la puesta del sol. Exactamente igual. Y esto es importante. Es importante porque de alguna manera rompía su actitud en la oración con lo que era la costumbre de sus contemporáneos. Claro, el Islam tardaría 6 siglos en aparecer y casi 7 en llegar a esos lugares, pero no se aceptaba de buen grado la manera como Jesús oró. Oró con las rodillas en tierra y el rostro en tierra. El rostro tocando la tierra, de rodillas y el rostro tocando la tierra. Entonces está claro como Jesús oró, no estuvo de rodillas con los brazos abiertos diciendo cosas que sepamos, porque nadie que se pone de rodillas con el rostro en tierra es difícil pensar que está con los brazos abiertos, ¿eh? Bien, y esta es la posición. Dice el versículo 31 de Marcos, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró. Pero en los evangelios sinópticos, en otras partes, se dice que colocó su rostro sobre la tierra. Y entonces fue cuando oró. ¿Y qué fue lo que oró? Pues antes de orar, les dice una cosa muy importante. Les habla de lo que es el estado anímico, el estado emocional, el estado psíquico en que él se encuentra. Y vamos a ver también el estado biológico y somático en el que él se encuentra. Y también les habla del estado espiritual en el que él se encuentra. Digamos que en Getsemaní hay lecciones de antropología bíblica de lo más interesante. Porque en la propia persona de Jesús vemos lo que es la esfera somática, el cuerpo de una persona, lo que es la esfera afectiva, anímica, emocional, qué es lo que fundamentalmente funciona ahí, y lo que es la esfera neumática espiritual, lo vemos en la persona de Jesús. Él va a decir que el espíritu está presto, está animoso, está dispuesto a ir adelante, pero que la carne, y ahí está refiriéndose tanto a la esfera emocional como somática, es débil. No está haciendo una dicotomía de su personalidad, está hablando de las 3 dimensiones de su personalidad, de la dimensión espiritual, neumática, de la dimensión anímica, psíquica y de la dimensión biológica orgánica. Porque nos va a decir Lucas que suda como grandes gotas de sangre que caen a la tierra. Lo de las grandes gotas de sangre en el griego está muy claro. El término griego para gotas, porque sangre es aimatos, es el término que se emplea siempre para sangre en griego y se sigue empleando en el griego actual, en el que hablan los griegos hoy, y es el que aparece en el Nuevo Testamento, pero para gotas se emplea un término que es más que significativo. En griego es el término tromboi, del que se deriva en nuestra lengua, transliterado, trombosis. Por lo tanto, ¿qué es lo que cae del cuerpo de Jesús hacia la tierra? Lo que diríamos en términos de andar por casa, como coágulos pequeños, pero grandes, de sangre, en el sentido de que los glóbulos rojos no los podemos ver a simple vista, Pero cuando se juntan muchos, entonces sí los podemos ver. Entonces, hay unos trombos, es decir, una aglutinación de glóbulos rojos se extravasa a través de los poros por las emociones fuertes que Jesús está sufriendo, y eso es lo que cae hacia la tierra. Son trombos, son coágulos de sangre, los que caen hacia la tierra. Bien, pues en esta situación dice, les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces, cuando empezamos a consultar autores, como dentro de los padres de la Iglesia, como Orígenes, o autores dentro de los padres de la Iglesia, como Jerónimo, el de la traducción al latín de la Biblia, de la Vulgata, o otros padres de la Iglesia, encontramos que llegan a decir cosas de Jesús que a mí me parece que no se ajustan a la realidad del texto bíblico. Enseguida aparece la dicotomía. Para intentar explicar lo que pasa en Getsemaní, quieren razonar lo que no se puede razonar. El Señor Jesucristo había dicho, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y ahora aquí parece que le pide a Dios, por favor, que no muera. Pues creo que no es eso lo que le está pidiendo a Dios. Que no es eso. Que encontramos nosotros las contradicciones porque queremos racionalizar la Escritura y llegar a alcanzar nada menos que las profundidades, digamos, de lo que es un misterio profundísimo. El centro de la historia de la salvación y lo que ocurre en este momento de la historia, ¿no? Y entonces aquí tenemos a los autores del siglo II, del III, del IV, del V y de todos los siglos hasta la época diciendo una serie de cosas, que aquí se ve la humanidad de Jesús como nunca se ve, es cierto. Lo que hay que ver es qué tipo de humanidad se ve aquí. ¿En qué momento de la historia de Jesús de Nazaret él se identifica con el pecado de los hombres? ¿Y en qué momento se hace pecado? Porque hay un antes y hay un después. Antes de hacerse pecado, hay un Jesús de Nazaret sin pecado. Y después de identificarse con el pecado de los hombres, de asumirlo como suyo y hacerse pecado, hay un Jesús de Nazaret pecador, y tan pecador como jamás en la historia de la humanidad hubo ninguno. Pero no porque él fuese el gestor de sus pecados, sino porque asumió como propios los pecados de todos nosotros, quiero decir, de toda la humanidad en todos los momentos de la historia. Y por lo tanto, cuando quien escribe el Salmo 22 habla del Cristo agónico y nos pone delante las consideraciones que ese Cristo hace sobre sí mismo, mirándose en esa condición de hecho pecado, dice, soy gusano y no hombre, desecho de los hombres. Y en Isaías, en el capítulo 53, Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, habla del aspecto de Cristo en relación precisamente a este momento que estamos estudiando, y dice que sería desfigurado de los hombres y sería despreciado y sería visto como una cosa abominable. Bueno, ¿en qué momento se hace pecado? Porque es importante saberlo. Y es importante pensar en esto para saber qué es lo que pide y qué es lo que no pide Jesús aquí. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La mayoría de los autores dicen, Jesús aquí manifestó su humanidad, manifestó su debilidad humana como cualquiera de nosotros. De ninguna manera. Con mucho más drama que cualquiera de nosotros. No como cualquiera de nosotros, con muchísimo más drama que cualquiera de nosotros. Nos imaginamos que nosotros pudiésemos acumular toda la angustia de todos los seres humanos dentro de nuestro corazón, pues eso es lo que él acumuló y lo que él vivió. No nos lo podemos imaginar, no lo podemos sentir, porque con nuestras propias angustias ya nos parece que el drama es inmenso y terrible. Pues imaginémonos todos los dramas de todos los seres humanos moviéndose en el corazón de Cristo. Bueno, que tuvo miedo a la muerte y que lo que pedía al Padre era que le librase de la muerte. Y además, el correlato que se hace de, bueno, tuvo miedo a la muerte, es lógico y normal si estaba en una condición humana como nosotros. Entonces nosotros tenemos miedo a la muerte. Y yo creo que Jesús no tuvo miedo a la muerte nunca. Nunca. Y luego diré por qué. Pienso esto. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y esto de que tuvo miedo a la muerte y que la muerte estaba allí ejerciendo una fuerza coercitiva sobre él, la sacan un poco de este texto, que se puede traducir de otra manera, como luego veremos, y además se puede traducir honestamente de otra manera. Pero vamos a ver de esta parte, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Vamos a repasar lo que dicen algunos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, hay uno que dice lo siguiente: el Salvador habla aquí con toda su voz humana, que naturalmente retrocede ante la muerte. Estamos en la idea de que Jesús tuvo miedo a la muerte. El Salvador habla aquí con toda su voz humana, que naturalmente retrocede ante la muerte. Lo mismo que nos sucede a nosotros. ¿Y esto quién lo dice? Pues casi nada. Un señor que se llamaba Juan Crisóstomo, que está considerado como el predicador más elocuente de toda la historia del cristianismo. O sea, no estamos hablando de casi nadie, cuando decimos esto. Pero la idea está ahí. A ver, Agustín de Hipona, ¿qué decía sobre esto? Estamos hablando de una figura, vamos, imprescindible, que no se puede borrar de la historia de la Iglesia. No hay historia de la Iglesia si quitamos a San Agustín. ¿Qué dice San Agustín? Jesús enseñaba la paciencia al sufrir en soledad, llegando a ser paciente en su sufrimiento. Pero hay que ponerle un sobresaliente en cuanto a que describe fenomenológicamente el sufrimiento de una persona que es muy difícil de describir. Juega con el término paciencia y paciente. ¿Saben que, por qué a los enfermos se les llama pacientes? Porque paciente significa el que sufre. Y lo utiliza de manera magistral. Al menos yo estoy muy de acuerdo con esto. Jesús enseñaba la paciencia al sufrir en soledad, llegando a ser paciente en el sufrimiento. Es decir, Jesús era el paciente, el que estaba sufriendo. Y en ese sufrimiento enseñaba el ser paciente, el no desesperarse en el sufrimiento. Por lo tanto, en este contexto, San Agustín nos está diciendo que aquí no hay miedo a la muerte. Hay una entrega incondicional, porque lo que está ocurriendo allí es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios, pero es que él ha dicho a lo largo de todo un ministerio de 3 años y pico que la voluntad del Padre y su voluntad son la misma cosa, que no está ocurriendo nada que él no anunciase. En los últimos meses empezó a decirles, en el último viaje que tuvieron desde el norte de Galilea, desde Cesarea de Filipo, que es lo más al norte, ya limitando con lo que hoy es el Líbano, a Jerusalén, se pasó todo el camino diciéndoles que iba a ser entregado en manos de los escribas, de los fariseos, de las autoridades, que iba a ser condenado a muerte, que le iban a matar y que iba a resucitar. Pero ya se lo anunció de antemano. Y hubo reacciones de mucha resistencia por parte de algunos de los discípulos y en ocasiones por todos. Bien. Un padre de la Iglesia que se llamó Efrén de Nisí, poco conocido, pero que escribió cosas muy importantes. ¿Qué dice de esta situación de Jesús? Él sintió la angustia de la muerte. Sentir la angustia de la muerte, no especifica más este autor, no sé en qué sentido lo dice, pero desde luego él sintió una angustia. Si lo dice en el sentido de que Jesús tenía miedo a la muerte, yo no lo comparto. Si lo dice en el sentido de que Jesús allí vivió la angustia de la muerte de todos los seres humanos, en ese sentido lo comparto. Y ahora vamos a leer los comentarios de Hilario de Poitiers, que es un personaje fundamental en la historia de la Iglesia y con el que yo me identifico y el que me ha dado una alegría ver qué pensaba sobre esta situación. Dice lo siguiente. Dice, su tristeza no fue causada por la muerte en sí misma. Su tristeza no fue causada por la muerte en sí misma, sino que desapareció y terminó con la muerte. Y en este sentido sintió dolor hasta la muerte. Aquí está la clave, diría yo, del asunto. Nosotros, con nuestras mentes sujetas a lo temporal, no podemos ni captar ni medir su poderoso señorío que se anonadó para sufrir por nosotros. Pero noten lo que dice. Hay más cosas de él, las voy a leer antes de llamar la atención al texto bíblico. Ante todo, dice Hilario de Poitiers, ante todo, pregunto al sentido común humano lo que no nos solemos preguntar. Tenemos poco sentido común, y desde luego la revelación de Dios no se corresponde con el sentido común, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Pero ante todo, dice, pregunto al sentido común humano qué significa estar triste hasta la muerte. Hasta la muerte quiere decir hasta que muera, hasta aquí. Hasta es hasta la muerte. Y él, fíjense, si hay agudeza, pregunto al sentido común qué significa estar triste hasta la muerte, subrayado. ¿Qué significa estar triste hasta la muerte? Porque Jesús está diciendo que después de la muerte no hay tristeza. Luego, entonces, ¿es la muerte lo que teme? ¿O es la muerte lo que desea? Para terminar con la angustia. Ahí es donde está el tema. Dice, pues no significa lo mismo estar triste a causa de la muerte y estar triste hasta la muerte. No significa lo mismo. Claro que no. Pues cuando la tristeza es a causa de la muerte, la misma muerte es la razón de ser de la tristeza. Dice, pero cuando la tristeza es hasta la muerte no es la causa de la tristeza, sino el final de la tristeza. Y ahí yo me identifico del todo, porque hay una traducción perfectamente legítima y posible de este texto. Se puede criticar lo que uno piensa o cómo uno hermenéuticamente interpreta la exégesis que puede hacer de la escritura. Lo que no se puede criticar es si el texto se puede traducir de manera más adecuada, y se puede, aunque es un texto muy difícil. Y la traducción es la siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta desear morir. Esta traducción es legítima y no es una traducción mía, es una traducción que se puede hacer refrendada por gente pues de la talla o del peso de un Carvajal o de personas parecidas. O sea, mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta desear morir. Porque con la muerte se acabaría el drama de Getsemaní. ¿O no está escrito ya en el Antiguo Testamento algo como esto? Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo podía tener a la muerte quien iba a ser la muerte de la muerte? Por lo tanto, él está pidiendo otra cosa. Y lo está pidiendo de manera contradictoria porque sabe que está pidiendo lo que no es posible. Y ahí es donde entramos en una dimensión de la oración muy seria. Se puede pedir a Dios aquello que nosotros de entrada sabemos que no es posible, desde la perspectiva de Cristo, sí. Se puede pedir a Dios aquello que no es posible. ¿Por qué? Porque todas las cosas, y lo dice Jesús en otro de los evangelios sinópticos, son posibles para Dios. Todas. O sea, ¿Dios puede hacer que lo imposible sea posible? Sí puede. ¿Puedo entender yo eso? No. ¿Tengo que racionalizarlo? No. Tengo que admitirlo como revelación de Dios y como posibilidad de Dios. O sea, Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Y Jesús, en ese drama, pide algo que él sabe que no es posible. Y lo pide a Dios con la confianza y la familiaridad de llamarle Abba, Padre. Llamarle Padre bien amado, papá o papaíto, de manera afectivamente entrañable. Y para ver secuencialmente lo que pide, vamos a leer en Marcos y luego ir a Mateo. Dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Luego veremos qué significa la palabra apartar. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora vamos a ver esto en el Evangelio de Mateo, porque está mejor detallado en cierto aspecto. Ora Jesús, versículo 39 del capítulo 26 de Mateo, dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, lo que yo decía antes, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Notémonos, si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía que no era posible, porque él sabía la voluntad de Dios, que era su voluntad. ¿Y a qué venía y para qué? ¿Y cuál era el final de la historia? Y sin embargo pide algo que él sabe que no es posible. Desde su condición humana, ahora para mí 100%. En el sentido de que ya está dentro del ámbito del sufrimiento humano, porque la copa supone, desde mi punto de vista, el momento en que Cristo se hace pecado por nosotros. Tomar esa copa o no tomarla. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la segunda vez, Jesús ya ha modificado con lo que le dice al Padre. Dice el versículo 42 de Mateo 26. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, es decir, que para que la copa pase, tiene que beberla. ¿Nos damos cuenta? Pide todo lo contrario de lo que se suele pensar. Para que la copa pase, tiene que beberla. Si no, no pasa. Y Jesús, como vamos a ver, pide algo muy concreto. Si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la tercera vez viene con la voluntad de Dios afectada, que ya la sabía él desde el principio. Al respecto de esto, dice Hilario de Poitiers algo muy importante, significado de apartar. Dice, no pide que el cáliz, la copa, no pase por él. Notemos esto, ¿eh? No pide que el cáliz o la copa no pase por él. No pide eso. Sino que pase de él, que es diferente. Aunque no puede pasar si él no lo bebe. Y la respuesta está en el versículo 42 del capítulo 23 de Mateo, que del capítulo 26, perdón, de Mateo. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, o sea, para que, primero, si es posible, pase de mí esta copa. Y en el segundo momento dice, no puede, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, es decir, que para pasar tiene que beberla. Por lo tanto, Jesús no pide que no pase por él la copa, sino que pase de él, que es distinto. Lo que él sabía que era imposible. Dice, sino que pase de él, aunque no puede pasar si él no la bebe. Pasar, y esto es lo importante, no significa abandonar un lugar, sino dejar de ser en todos los aspectos. O sea, pasar significa dejar de ser en todos los aspectos. Y tenemos que dejarlo aquí, porque ya no hay más tiempo. Entonces, que por esta noche lo vamos a dejar aquí. Y seguiremos en la voluntad del Señor meditando sobre esta oración de Jesús en Getsemaní y algunas otras cosas que tenemos que aprender.